9:31, justicia en primera persona. Lo prometido, la fiscal Florencia Budiño, acá en el piso con nosotros. Florencia, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Martín.
¿Todo bien?
Todo bien.
Las noticias que hay, mira, yo abro, tengo delante la computadora y dice: una fiscal de juicio pidió que el DJ platense Jorge Martínez Poch sea condenado a 40 años de prisión por abuso y corrupción de sus dos hijas cuando eran menores de edad. Y por privar de su libertad, golpear y violar a Vanessa Rial, su novia, en septiembre del 2013. Y la otra cosa es que el pedido este duró 4 horas.
Así es, Martín. La verdad, se reunió muchísima prueba y fue muy difícil ir seleccionando la prueba dirimente a criterio de la fiscalía para armar el alegato, y con un gran esfuerzo de recorte respecto de la invocación, si bien toda la prueba que se ha ventilado en el juicio puede ser sustento para la decisión del judicial, así todo, con un gran esfuerzo y tratando de seleccionar lo trascendente a criterio de la fiscalía, fueron 3 horas y pico largas de alegato. La acusación se centró básicamente en, son 4 hechos en distintos momentos históricos. Las conductas que se le indilgan desde la fiscalía al señor Martínez comenzaron a desarrollarse cerca del 2000, terminaron en el 2013, y en esta oportunidad se ventilaron hechos con, digamos, 3 víctimas, pero del juicio surgió otra cantidad de denuncias que se hicieron, y no solamente por hechos que involucran la integridad física o la libertad sexual, sino también alguna cuestión vinculada al la presunta venta de estupefacientes, compra de medicamentos sin receta correspondiente y demás que surgieron durante el transcurso del juicio. Pero volviendo a lo central, los 40 años, esto que quizá impacta a la opinión pública, porque verdaderamente son penas...
Es infrecuente, ¿no? Pedir una pena de 40 años.
Yo 12 años que soy fiscal y es la primera vez que pido este monto de pena. No es algo frecuente, por supuesto. Uh-huh. Tampoco es frecuente que se ventilen tantos hechos, claro, durante tanto tiempo, con pluralidad de víctimas y con las características que tuvieron estos hechos, en el sentido de que se merituaron una serie de agravantes que nos permiten a la gente, digamos, a mi equipo, yo hablo en plural, trabajo con un equipo de excelentes profesionales y empleados que sin ellos yo no podría mantener la calidad del trabajo que pretendo. Entre todos evaluamos y entendimos que por las agravantes que tenían estos hechos que se ventilaron, el monto de pena adecuado, justo, razonable para esta conducta era de 40 años, con una gran responsabilidad, porque tenemos muy en claro lo que implica hacer un pedido de privación de libertad por estos montos, y justamente por eso consideramos que tenemos una herramienta sumamente valiosa para hacer una reparación jurídica y una reparación subjetiva en las víctimas, por consiguiente, pero también sumamente peligrosa si no es utilizada con una gran cautela y con un gran criterio de razonabilidad y de racionalidad.
Si lo que vos dices, no se puede alegremente, me parece que esto es grave, y bueno, ponerle 40 años. No, es
no
así.
Para nada. De hecho, ninguno de mis colegas y nosotros somos un equipo, un grupo de fiscales que en forma permanente estamos consultándonos entre nosotros, estamos evaluando y estamos, digamos, todo el tiempo planteándonos cómo mejorar y cómo hacer de nuestro trabajo realmente algo que verdaderamente sea para llevar paz a la sociedad, ¿no? Las penas altas son para casos excepcionales, y en este caso, bueno, se dio esta coyuntura.
¿Qué tenía excepcional esto? Exactamente.
Bueno, un concurso de delitos, estamos hablando de muchos hechos. El concurso de delitos implica la posibilidad de que se sumen las penas con algunos límites y con algunos reparos. Ahí hay toda una cuestión técnica que tiene que ver con distintas posturas respecto de los montos máximos. No obstante, nuestra ley, en el artículo 55, cuando digo nuestra ley, es el Código Penal de la Nación, nos permite que cuando se trata de concursos de delitos, la sumatoria de los máximos pueda llegar hasta el monto de 50 años de prisión como pena. Y bueno, en este caso concreto, el concurso tuvo de peculiar, y tuvo de peculiar, digamos, una serie de agravantes que, partiendo de las escalas mínimas o de una escala cerca a la media, depende de los criterios, uno va sumando monto punitivo a medida que van surgiendo circunstancias agravantes de la conducta que se meritúan de modo independiente a la calificación legal. Esto es muy técnico, ¿no? Pero sí, para decirlo, digamos, para que la audiencia lo comprenda claramente, hay circunstancias que integran el delito. Por ejemplo, que en un delito participe más de una persona. Uh-huh. Y hay circunstancias, en delitos determinados, eso agrava el delito, sí, desde el lugar, digamos, del tipo penal. Y después hay circunstancias agravantes, que son circunstancias que no integran el tipo, pero que son merituadas al momento de solicitar el monto punitivo. Como, por ejemplo, en este caso puede ser el lugar de comisión, en el caso de sus hijas, porque se trató del hogar familiar, que es el lugar que para los niños se presume de cobijo y resguardo, y sin embargo en ese lugar es donde se produce la agresión.
Es un lugar de cuidado de derechos y no de vulneración de derechos.
Exactamente. Ese es un ejemplo de una de las tantas que, claro, han sido casi 10 las agravantes en este caso. Uh-huh. Estas circunstancias lo hicieron diferente a lo que habitualmente hacemos todos los días, y me atrevo a decir, gracias a Dios, por suerte, claro, no tenemos este tipo de hechos en lo cotidiano, digamos. Y circunstancias llevaron al pedido que hizo la Fiscalía, y destaco de una manera, sinceramente, a conciencia y responsable.
¿Cómo te llega a vos el caso? ¿Cómo empezás a investigar el caso?
En realidad, el caso lo investiga el doctor Marcelo Romero, que es mi colega con el que integro la UFIG 6 de La Plata, es la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio. El doctor Romero recibe una denuncia un día lunes que hace el papá de la doctora Vanessa Rial, que fue, digamos, la última de las víctimas de Martínez Poch.
Es la pareja de Martínez Poch.
La última, digamos, la última. Yo hago esta referencia porque surgieron otros hechos que, uh-huh, tenían como víctimas a otras chicas, si bien no se ventilaron en este juicio. A partir de ahí él quedó detenido, así que, digamos, se cortó esta, uh-huh, cuestión de que venía victimizando unas cuantas mujeres.
Sí.
Marcelo Romero recibe la denuncia por parte del padre de la señorita Rial, el señor Eduardo Rial, y a partir de allí se hace un registro domiciliario con el objetivo de, digamos, corroborar el tenor de la denuncia y los hechos denunciados, que era que la doctora estaba privada de la libertad en el domicilio del señor Martínez. Esto se corrobora, se logra, nosotros hablamos de el procedimiento de rescate en el juicio, se logra sacar de allí a la doctora Rial, que en ese momento estaba muy afectada y muy asustada, incluso ella manifestaba a la policía que estaba bien, era parte de este temor que le había infundido, este terror.
Él nos contó en algún momento en el programa de televisión de Justicia en Primera Persona, Marcelo Romero, que en realidad en este caso no había, es decir, no estaba encadenada, no estaba encerrada.
Exactamente.
Estaba con la voluntad quebrada.
Es que, digamos, los medios comisivos, como para poder privar a una persona de libertad, no se cercenan solo a lo físico.
Claro.
En este caso era a partir de violencia física, moral, amenazas. El señor amenazó con matar a los padres de la señora Real, y esta circunstancia, digamos, no le permitía ejercer su libertad. Y obviamente dentro de la libertad ambulatoria.
Claro.
Así que se logra sacar de este ámbito a esta víctima, y una vez a resguardo ya en la DDI de La Plata, el doctor Romero coordinando esta diligencia, estas primeras palabras que fueron "estoy porque quiero", se empezaron a plasmar en la verdad, que en realidad era otra, pero hasta que ella no se sintió a resguardo y protegida, no se animó a hablar.
Él contó justamente que las dos personas que la ven primero y lo llaman a él por teléfono, olfatearon, porque era olfato, olfatearon que ahí había algo raro y que no estaba porque quería. Que directamente le dijeron: acá hay algo raro, esta mujer no está diciendo la verdad, pero no porque mintiera,
no, así
sino
fue.
Porque no podía.
Así fue, tal cual, Martín. Vos sabés que la diligencia se llevó adelante por gente de la policía y por dos abogadas, dos personas, dos, sí, instructoras de la fiscalía, de nuestro equipo, quienes con vastísima experiencia enseguida advirtieron que había algo que no cerraba en este discurso, uh-huh. y entonces decidieron sacarla de este ámbito, claro. decirle, bueno, vamos a ir a un lugar más tranquilo para poder hablar mejor, con la absoluta avizorando que algo no cerraba. Y así fue. Cuando las doctoras logran llevar a la víctima hasta la DDI, con mucha dificultad, ella se encuentra ahí con su papá. Ahí se da cuenta que detrás de este procedimiento estaba su papá, porque en verdad también no sabía cómo había llegado la policía ahí, porque días anteriores había habido alguna serie de inconvenientes y los uh-huh. vecinos, cuando digo serie de inconvenientes, son ruidos de golpes, pedidos de auxilio, uh-huh. habían llamado a la policía, pero ella no sabía cómo habían llegado esta vez. Y bueno, queda su papá en la policía, en dependencia policial, empieza a contar muy de a poco algunas cosas. El relato de ella el día del juicio fue conmovedor, Martín, porque ella recordó muchísimas más cosas en estos 3 años. Los psicólogos explicaron que hay un mecanismo de bloqueo que es para preservarse, que tiene que ver con los hechos traumáticos. Digamos, en el estado de shock postraumático hace que el sujeto bloquee muchas veces algunas cosas en su cabeza, en su mente, para justamente seguir adelante. Así que, por suerte, pudo declarar en el juicio, lo hizo de una manera realmente detallada y recordando muchos detalles que en su momento, por este sistema de autoprotección, se había bloqueado.
¿Y los chicos?
Son dos nenas, hoy son dos jóvenes. También pudieron declarar, el caso de las jóvenes, y hago referencia a las jóvenes, me refiero a sus hijas, debo decir que voy a decir poco al respecto porque ellas mismas pidieron declarar sin público, sin prensa. Lo que voy a contar es que ellas se acercan a la fiscalía cuando ven que su padre estaba detenido. En la fiscalía, al principio, cuando ellas se hacen presentes, creen que van a pedir por el padre. O sea, le dicen, mira, tenés que ir a una defensoría o ver. No, nosotras venimos a contar otra historia de la cual queremos hablar. Ahí contaron una serie de vivencias durante su infancia y unos días antes del juicio, cuando fueron citadas, mostraron una muy buena predisposición a volver a relatar esto en la sala de audiencias, porque obviamente ellas cuando prestaron declaración ya eran mayores de edad, esa diligencia no se pudo hacer como prueba irreproducible, como es en el caso de los menores, que se hace a través de la cámara Gesell.
Sí.
Entonces nosotros la incorporamos por lectura y ya, es decir, tuvieron que volver a declarar. Yo tuve una entrevista con ellas porque quería saber si esto constituía para ellas un hecho sumamente traumático y evaluar esa posibilidad por el tema de la revictimización. Y la verdad me encontré con dos jóvenes absolutamente bien plantadas y con
una gran tristeza. Para que vos no produjeras un daño mayor al que ya tenían, era
exactamente.
Eso, al preguntar.
Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, una pequeña entrevista, vinieron con su abogado, el doctor Cazorla Yalet, y quedamos en vernos ya los días del juicio. Vinieron, declararon, ambas dos me pidieron que no esté presente, solicitaron a la fiscalía y yo al tribunal que no esté presente su papá en la sala, y contaron su historia con mucho esfuerzo, con mucho dolor, pero también tengo la satisfacción de haber visto que se fueron aliviadas en el sentido de que pudieron, aunque sea un pedacito de toda esta cuestión, dejarla ahí en la sala de audiencias. Y esa es la gran satisfacción que a veces tenemos los que trabajamos con esto, en esta materia.
Florencia Budiño está en el piso. Fiscal, tanda y volvemos.
Rider Jeans hace descuentos sin hacer cuentos. Últimos días.
No te lo pierdas.
Riders Jeans, también Riders Junior, de 8 a 16 años. Calle 47, número 609, entre 7 y 8.
Dimos sin recordar, recibimos sin olvidar.
Y yo siempre pienso, ¿cómo hacíamos antes sin celular? ¿No? Digo, ¿cómo hacíamos antes sin la ronda? Me parece mentira, ¿no? Vivíamos solamente esperando el diario.
La Redonda, 19 años compartidos.
Vení a Esprit Purto. Una gran oportunidad te espera durante todo agosto. Peugeot 208 y Peugeot 2008 a tasa cero de interés. ¡Sí! ¡Tasa cero! Peugeot 207 y Partner Furgón Confort Nafta. Contado 120 mil pesos más 24 cuotas de 5.270 pesos. ¡Aprovechalo! Vení a Esprit Purto. 32 entre 20 y 21.
¿Querés comer pescado? Vení a Los Pingüinos. Pacú, dorado, surubí, cazuelas, paellas y no te pierdas nuestra parrillada de pescado. Los Pingüinos, 65 entre 4 y 5, Club Gutenberg.
Globalcar te acerca a tu Chery 0 kilómetro. Accede a tu Chery Tigo 1.6 con un descuento de 30.